Sergio Viñegi prometió un reportaje con todas las salvaguardas del caso y el reportaje está, así que lo escuchamos, Sergio.
Exacto, cumplo. Y vamos a charlar con Miriam Southwell, que es una doctora en ciencias de la educación acá en la Argentina, ha ocupado varios cargos ejecutivos en el área de educación, en el gobierno nacional, es especialista en educación, está muy vinculada al Flaxo, y acaba de sacar un libro hace unos meses, muy ambicioso. Se llama Ceremonias en la Tormenta. Ahora le vamos a preguntar el porqué de ese título, pero básicamente abarca la historia de toda la educación de la historia argentina. Hola Miriam, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, muchas gracias a vos y a toda la audiencia.
Bueno, contanos eso que acabo de decir. ¿Por qué se llama Ceremonias en la Tormenta, un libro que habla de educación?
Sí, es un libro que busca recuperar en el largo plazo la historia del trabajo docente en la Argentina en 200 años de historia. Y la verdad que a mí se me fue planteando como una necesidad tener esa mirada del largo plazo, porque por supuesto existe mucha, muy interesante sistematización de estudios de muchos colegas y algunos míos incluso, donde hemos tomado algunos periodos, algunos problemas, algunas experiencias, pero lo cierto es que era necesario poder pensar en el largo plazo y sobre todo incluir cierta densidad de poner juntas cosas que hasta ahora no venían estando juntas. Por ejemplo, formación y trabajo docente, que son dos cosas distintas, muy conectadas, pero distintas. Poner juntas la educación primaria, que está bastante historizada, junto con el trabajo docente secundario, que está casi nada historizado. Poner junto con ello la sindicalización docente y tantísimas otras cosas. Y la verdad que uno cuando mira el trabajo docente se encuentra permanentemente con un trabajo de la formulación de ceremonias, de un ritual que implica un reconocimiento generacional, de disponer un espacio de trabajo para con otros, aún en el contexto de áridas tormentas, porque no es un trabajo que se haya llevado adelante ni en el pasado ni en el presente en condiciones muy armoniosas, muy tranquilas, sin que nada invadiera e irrumpiera. Por lo tanto, desplegar ceremonias tiene que ver con generar condiciones para transmitir, para traspasar, para recibir y albergar y establecer características para que se produzca algo que no estaba dado antes. Pero también es un trabajo que tuvo que llevarse adelante mayormente en condiciones difíciles, en territorios tensionados, con decisiones que abrieran posibilidades. Y por eso esas ceremonias produjeron. Además, debo decir que todo esto, ese título, está dado al calor de la poética del Indio Solari, a quien le debo la idea.
Mira vos, qué redondita la respuesta. ¿Sabés que me hiciste acordar? Tenía pensado hacerte otra pregunta, pero me hiciste acordar que cuando entraba el profesor en mi época, que es un poco lejana, todos nos poníamos de pie. Él decía, buenas tardes, y todos contestábamos en coro, buenas tardes. Y cuando me tocó ser docente a mí, yo entraba, decía buena tarde, ni siquiera se daban cuenta que estaba ahí adentro. ¿Cómo en tu recorrido histórico, qué pasa con ese cambio en los contenidos y las formas de las ceremonias?
Bueno, primero debo decirte que es una buena noticia que eso no pasara de esa manera. Yo hacía una reflexión similar ayer que fui al acto de egreso de una de mis hijas mellizas que terminaba la primaria en la misma escuela primaria que la hice yo. Y yo dije, ah, estoy en la misma escuela. Y dije, la verdad que no estoy en la misma escuela porque yo la hice en la dictadura, apenas en el primer esbozo de la democracia, y ella afortunadamente en el mismo edificio, en la misma institución, hizo muy otra escolarización con otras libertades, con otra invitación al pensamiento reflexivo, etcétera. Y la verdad que esos rituales, como vos mencionás, fueron perdiendo sentido. No quiere decir que la autoridad a la que evoca ese gesto que vos mencionabas no haya dejado de estar, pero sí que se ha ido construyendo de otras maneras, con una forma de reconocimiento, si se quiere, de una autorización del docente en relación a su conocimiento, a su actitud de orientar, de poner a disposición saberes, y no del puntero, la tarima y el gesto adusto que uno reconoce en algunas imágenes prototípicas.
Estamos hablando con Miriam Southwell, especialista en educación, que nos está hablando de su libro Ceremonias en la Tormenta. Y cuando vos hacés ahí hincapié en los docentes, ¿no? Cuando empezó la educación argentina, en su formación primigenia, había un proyecto educativo que tenía que ver con un proyecto nacional, y la verdad es que estaba todo muy institucionalizado, un docente entraba ya en un campo de simbologías. Ahora a veces parece que un docente entra, como dice la canción de Jaime Ross, en el medio de la cancha y encima le gritan penal. Pareciera como que tiene que innovar un poco, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Primero debo decir que el libro busca cumplir con una vacancia de quienes hemos laburado en Historia de la Educación, y es que hay una idea de que el sistema educativo arranca con la ley 1420 en 1884. Y el libro tiene todo un capítulo, es un cuarto del libro, que trabaja sobre el larguísimo siglo XIX, larguísimo por lo mucho, muy productivo, por lo que ha significado, y que por lo general no se toma en cuenta antes, porque la ley es la que marca el origen de las cosas. La ley, por supuesto, es una ley enorme que va a producir muchas cosas, pero lo que yo busco mostrar allí es que en realidad es un momento en el que se cierra un debate que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XIX, y que la ley cristaliza unas decisiones, retoma lo que se ha venido produciendo. Hay cosas que las deja deliberadamente de afuera de su consideración, y algo de esa experimentación que se fue produciendo durante el siglo XIX se pierde. Por eso también la ley y ese sistema educativo que se gesta en ese momento tiene la característica que ya hace mucho tiempo definió Adriana Pudros magistralmente como el sistema de instrucción pública centralizado estatal. Tiene ciertas marcas donde una experiencia anterior, más federal, una experiencia que buscaba reconocer el trabajo manual, el trabajo de los pobres, queda fuera de lugar. Un trabajo de mayor autonomía y demás también queda fuera de consideración, siendo que a lo largo del siglo XIX hubo protosistemas educativos pequeños de corta extensión en el territorio y de corta duración también, que buscaron pelearle a Buenos Aires también ese rol regente político y también cultural. De hecho, de los primeros gestos emancipatorios en el temprano siglo XIX, en la década de 1810, se produce un enorme gesto que, como tantos otros, lo encabezó Moreno, Manuel, me estoy equivocando del
Mariano.
Hermano, Mariano Moreno, gracias, que hace traducir, como está preocupado por la emancipación y la formación de un ciudadano que ya no sea súbdito de la colonia, sino que se pueda empezar a pensar como un ciudadano emancipado a la luz de las leyes y las ideas de la Ilustración, hace producir el primer texto de lectura obligatoria, que es una parte del contrato social que él mismo hace traducir y que pide que sea leído en las escuelas. Y como además es un hombre de su época y sabe dónde circula la cultura, dónde circula la gente, dónde se ve que pasan las cosas, en el atrio de las iglesias. Así que ese fragmento del contrato social traducido por Mariano Moreno es el primer texto de lectura obligatoria en una experiencia educacional que todavía no era la del sistema, que va a alcanzar, como vos decías, sí, a fines del siglo XIX, efectivamente un sistema mucho más normativizado, mucho más reglado, que efectivamente va haciendo que el trabajo docente que se inició al principio de manera espontánea, bueno, aquel que sabía un poco más que los demás iba enseñando, aquel que sabía escribir porque además era extranjero, bueno, el cabildo o los ayuntamientos les iban dando un permiso, eso que se hace de manera mucho más espontánea termina convirtiéndose a fines del siglo XIX en una profesión de Estado.
Estamos hablando con Miriam Southwell y ese proyecto tuyo de hacerlo a largo plazo que te implica el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI, ¿te da o te ayudó a tener una perspectiva para pensar hoy en día los docentes, tanto de la primaria como de la secundaria, si saben para qué tipo de país, para qué tipo de comunidad están trabajando y educando?
Sí, mira, me ayudó a pensar en distintos momentos históricos sobre una categoría en la que yo vengo trabajando hace tiempo, que es una categoría de posición docente, que la retomo de una conceptualización de mi director de tesis de doctorado, que fue el queridísimo Ernesto Laclau, que trabajaba con la noción de posiciones de sujeto. Y yo me fui preguntando, haciendo investigación en las escuelas, en el presente, que muchas veces uno encuentra escuelas que trabajan en condiciones muy parecidas, que tienen las mismas limitaciones y posibilidades, que atienden a una población similar, cuyos docentes están normativizados por las mismas normas, con la misma condición salarial, etcétera. Son muy parecidas y, sin embargo, ofrecen experiencias formativas sustantivamente distintas. Entonces, uno fue formulándose la pregunta de qué es lo que hace la diferencia. Para mí es una pregunta abierta, a la que siempre vale la pena volver, pero me fui encontrando, en definitiva, que hay algo del orden de una posición que los docentes construyen en relación a esas condiciones que tienen, en las que responden a los dilemas de su época, de las concepciones de su momento, del compromiso que les supone esos con los que trabajan cotidianamente y con quienes tienen que poner a disposición sus saberes y demás, lo hacen de manera distinta, en definitiva se posicionan frente a esos dilemas de una manera diferente. Y ahí una cuestión absolutamente clave de lo político del trabajo docente. Uno sabe hace mucho que, a pesar de que el sistema educativo ha intentado extender una idea de la neutralidad y de la apoliticidad, sabe, por supuesto, como vos bien decías, un sistema educativo y de trabajo docente se enmarcó en un proyecto de país que fue teniendo alteraciones y que, por lo tanto, fue generando distintas orientaciones para el trabajo de enseñar. Ahora, en definitiva, esa posición en la que se responde, cómo se atiende a los dilemas, cómo se dirime, es un elemento central de la politicidad del trabajo docente. Si yo digo, yo con estos pibes no puedo hacer nada, si el sistema hasta ahora no los formó bien, si la familia no acompaña, o si yo, lejos de eso, digo, justamente hay que acá buscarle la vuelta en aquello que no funciona, hay que pensar nuevas opciones, hay que acercar otras búsquedas y demás, hay ahí una posición política sustantiva que tiene que ver con la eficacia y la influencia, en definitiva, que el trabajo docente produce. Entonces, mirar cómo separaron, ofrecer una bitácora de los distintos ensayos alternativos que se plantearon frente a dilemas comunes, eso me lo posibilitó hacer el libro y ver efectivamente cómo en épocas que tenían sus luces y sus sombras hubo posicionamientos muy diferentes y por eso produjeron experiencias formativas diferentes.
Bueno, la verdad que la profesora es bastante clara. Aparte, si seguimos contando más cosas, ya no van a comprar el libro, que es lo que queremos que hablan. Ceremonias en la tormenta, de Miriam Sotwell. Muchas gracias por tu participación acá en Gente de a Pie.
Solo quiero decir que además se consigue gratis el libro, gracias a la edición de Claxo, junto con Cetera, junto con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Han hecho una edición que se descarga de la web, así que con mucho gusto, ojalá que les dé ganas de leerlo y sin necesidad de pagarlo.
Bueno, entonces, a bajar los Ceremonios en la Tormenta, de Miriam Sotwell. Muchas gracias, Miriam.
A ustedes.
Hay de la banda un bombón en mujeres con tibios manjares, y hay ceremonias en la tormenta, y hay también un topacio en Brasil que cita, y hay seres.